Radio Sintonía. Parlamento con Marusa Hernández.
Estamos ya a esta hora del mediodía en el espacio Parlamento. Saludamos además de a los oyentes que se incorporen a la emisión de Radio Sintonía, aquellas personas que se sumen a esta conversación que vamos a mantener a continuación con el diputado por la isla de Fuerteventura de Coalición Canaria, perteneciente al Grupo Nacionalista Canario en el Parlamento de Canarias. Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión también, no solo para radio, sino para redes sociales. Mario Cabrera, buenos días.
Muy buenos días.
¿No ha descansado usted este fin de semana? Aunque yo sé que por su personalidad usted descansa poco.
Bueno, descansar siempre se descansa, pero haces lo que muchas veces el fin de semana te viene bien para hacer lo que uno quiere, ¿no? Mm. Y siempre, cuando vives en el campo, siempre hay cosas que hacer. Y además este fin de semana hemos tenido un fin de semana muy activo de oferta de ocio, de cultura institucional, entre la Feria del Queso de Pájara, la reapertura del Castillo del Tostón, que está espectacular, y eventos que siempre hay deportivos en la isla, pues sí.
Yo le iba a preguntar, no precisamente por lo que usted me acaba de mencionar, porque ya hemos trasladado a los oyentes el Trantrán de Gran Tarajal, como dice usted.
No pude ir al Trantrán este año porque no coincidía con un evento político.
Es que
político.
Le quería preguntar por el evento político, obviamente, que tiene que ver con el municipalismo, que vino la gente de Coalición Canaria, y la gente de Fuerteventura también, a hablar sobre municipalismo.
Como preguntarte si había descansado, para mí descansar es eso, ¿no?
No hacer política.
Pero el sábado fue un día de trabajo más, porque efectivamente un encuentro importante. Es verdad que sacrificas un fin de semana, pero tenemos que hacerlo, estamos para eso y demás. Y además un encuentro con todos los cargos públicos de Coalición Canaria en los 88 ayuntamientos de Canarias, en los 7 cabildos. Y del propio partido, ¿no? Y hablar del municipalismo al final es hablar de la política local, de la política cercana, de las demandas de la gente. Y bueno, de las 4 ponencias que teníamos previsto, que queríamos tocar, efectivamente sí queríamos entrar en profundidad, preferimos concentrarlo en 2, que es una, el reto demográfico, y otro, el tema de la migración, 2 temas claves hoy en Canarias y en especial en Fuerteventura. Y yo creo que enriquecedor, o sea, las horas se nos hicieron cortas, el debate fue intenso y variado, porque la realidad es distinta en cada una de las islas. De cómo se vive, pero tanto el tema de la migración, que hoy lo vive quizás el hierro con más intensidad que lo hemos vivido en otros momentos, islas como Fuerteventura casi al inicio, o el tema del reto demográfico, que para islas como Fuerteventura y Lanzarote es un problema serio al que hay que buscar respuestas urgentes, y para islas como La Palma de Gomería y El Hierro, lo que decía allí su presidente, dice, oye, nosotros queremos que nos llegue parte de esa población que en otros sitios está creando desequilibrio, ¿no? Es decir, la realidad canaria es distinta según la propia realidad. Y ese fue un debate también que tanto David de Vera como Lola García aprovecharon en sus intervenciones para hacerle ver al compañero Fernando, que estaba allí como presidente del gobierno, que legislar, hay que legislar, que hay que adaptar, que la legislación tiene que ser más rápida para dar respuestas en el tema habitacional, por ejemplo. Si es verdad que la vivienda vacacional está generando determinados problemas, hay que buscar ya que ese decreto funcione, pero también, si es verdad que determinadas leyes hay que hacerlas para que sea rápido, también es cierto que todas las islas no estamos en el mismo ritmo. Y en el tema energético, nosotros hemos marcado otro ritmo desde hace mucho tiempo y no nos valen medidas que atajen, que acorten tiempo, porque eso está significando un problema importante en municipios como Puerto Rosario. Nos están invadiendo el territorio con placas para beneficio, no nuestro, para beneficio de multinacionales, para beneficio de cambio climático. Yo creo que se puede hacer, colaborar, pero no de la forma que lo están intentando, con intereses que están colonizando un suelo para los próximos 30 años. Por tanto, todo ese debate, donde hay concejales, donde hay alcaldes o alcaldesas y presidentes y consejeros de cabildo y presidentas, viene bien, porque al final el partido va marcando la pauta. Y sin haber sacado conclusiones, pero sí haber expuesto sobre la mesa realidades como la de Fuerteventura y Lanzarote, quedaron claras que son distintas incluso a las de Tenerife y Gran Canaria, que tienen el mismo problema de reto demográfico, pero que están en otra realidad. Nosotros, con 120.000 personas, no queremos más infraestructura, entiéndase en el sentido, es que tengo atascos, pues hago más carreteras. No, lo que quiero es que marquemos el ritmo de crecimiento. Es que tengo problemas de vivienda, queremos más vivienda. Habrán que hacer viviendas sociales, habrá que permitir que nuestra gente pueda fabricar, pero no queremos la segunda residencia porque nos están careciendo esa otra vivienda que es para la gente que vive aquí, que nace aquí, que ha decidido instalarse aquí. Porque la segunda residencia en Isla como Fuerteventura se está convirtiendo en una cama turística, entre comillas, ilegal. Por tanto, es interesante ver cómo las realidades que se plantean, pues desde una misma organización política, son completamente distintas, diferente. Requieren de soluciones a veces diferenciadas, y por tanto ahí el gobierno, el parlamento, tiene que estar atento.
Es una argumentación que hemos utilizado estos días con los candidatos, con la candidata y los candidatos a rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que sabe usted y los oyentes que el próximo día 5 tienen votaciones para elegir al nuevo equipo que va a dirigir a la ULPGC, y lo que me comentaba uno de los candidatos era que, bueno, pues aún hay un problema común, pero que según la isla son realidades distintas, ¿no? Y hablábamos de lo que usted me acaba de comentar, el tema de la vivienda, por ejemplo, el tema de la inmigración es muy distinto a lo que está sucediendo en Fuerteventura. Hay una situación complicada, pero es muy distinto a lo que está pasando la gente de la Isla del Hierro, por ejemplo, ¿no?
Sin lugar a duda. El Hierro, La Palma y Gomera tienen un problema de despoblación, bueno,
y eso en cuanto al reto demográfico que comenta usted ahora también.
Y Fuerteventura tenemos un problema de que estamos creciendo a un ritmo que no somos capaces de aportar las infraestructuras que se requieren. Pero ya no solo es aportar las infraestructuras, que podría decir, oye, se piden créditos, se piden los apoyos y las hacemos. No, ¿para qué? ¿Para qué ese ritmo de crecimiento? ¿A qué nos lleva? Si seguimos teniendo bolsas de paro, seguimos teniendo un nivel de pobreza excesivamente importante, tenemos unos salarios que no responden a esas otras expectativas tan positivas, 16 millones de turistas, pero oiga, bien, yo creo que el presidente ha sido valiente, aunque tenemos cuestiones, hay críticas, y eso siempre es bueno. Sí, hablan, pero no se... Oiga, pero se ha puesto sobre la mesa que hay que redistribuir la riqueza. 16 millones de turistas para un sector que ha sido clave, que es el turismo, en islas como Fuerteventura, que nos ha permitido salir de la pobreza, que cuando hay crisis, que cuando hay problemas de pandemia, tanto Europa como el Estado como la comunidad autónoma apoyan a ese sector turístico. Oiga, a ese sector también hay que pedirle más redistribución, no solo mejores salarios, redistribución de la riqueza, sino más compromisos. Por ejemplo, compromisos con sectores como el sector primario. No hay que traer todo el producto de fuera si podemos generarlo aquí. Para eso tiene también el gobierno de Canarias que trabajar de forma coordinada. Cuando hablamos de los excesivos núcleos de población, oiga, núcleos como Las Ares, que está espectacular para ir y pasarlo bien, pero se han escapado de las manos. O sea, ya es literalmente imposible que un hijo de Las Ares, una hija de Las Ares, pueda fabricar allí a los precios que están. Pero es que estamos viendo cómo empieza en Tindaya. ¿Eso es futuro para la gente que estamos aquí? No, eso no, ese no es el camino. ¿Le gustaría tener ese ritmo de crecimiento en las Islas Verdes? Ellos mismos decían, ojalá tuviésemos nosotros la capacidad de reordenarlo, pero es que no solo no tenemos presión para el crecimiento, sino que se nos está marchando nuestra gente joven por otros motivos. ¿Y eso cómo se regula eso si somos siete realidades distintas?
Para eso estaría el Parlamento.
Para eso está la Cámara Legislativa, efectivamente. Y lo que no es posible, lo pusimos sobre la mesa, es que el gobierno permita que cada consejero haga sus decretos, leyes, como aquí hemos tenido determinados problemas con el tema energético, porque viene mejor. No. Aquí estamos todos de acuerdo que hay que luchar contra el cambio climático, pero Fuerteventura no va a ser el suelo industrial del resto de Canarias. Por tanto, placas solares, molinos sí, pero donde diga nuestro gobierno insular, que es quien tiene que planificarlo.
Pero ¿y eso cómo se arregla ahora, Mario? Porque bueno, hay aprobado un documento en el Parlamento de Canarias que dice que bueno, que de momento el gobierno tiene esa potestad para decidir dónde.
Bueno, el gobierno tiene el 6bis, tiene potestad, y hasta la fecha, políticamente, porque hay decisiones que son políticas, hemos logrado que se queden en la mesa en presidencia. Y hemos conseguido que el gobierno insular, el Cabildo Fuerteventura, elabore su plan territorial energético. El Cabildo está aprovechando esta modificación que va a haber ahora a través del Estado con todo el tema energético para adaptar ese documento a la nueva realidad, y no solo definir dónde van nuestros suelos de energías alternativas, sino también para provocar, acelerar el traslado de demandas históricas como la central del Charco, que ya el Ayuntamiento de Puerto tiene su trabajo hecho, ha puesto el suelo a disposición, el Cabildo lo tiene en su bio. Por tanto, lo que le estamos pidiendo al gobierno de Canarias es que sí, la apuesta de las renovables, pero esa decisión es nuestra. Esa decisión es donde digan los vecinos de esta isla, a través de su plan general, de su PIO, a través de sus aportaciones. No puede seguir con el 6B. No puede seguir con el 6B porque entonces tenemos que retomarnos los últimos 5 años, cuando desde el gobierno de Canarias, el Pacto de las Flores, decidió que los parques eólicos iban todos en el entorno de Corralejo para no tener que poner ninguno en Lanzarote. Y ese no es el equilibrio de Canarias que queremos. Esa no puede ser la apuesta que queremos. Podemos estar conectados con Lanzarote y con Gran Canaria, pero no para seguir poniendo la producción solo y exclusivamente en Fuerteventura. Por lo tanto, eso tiene mucho que ver con el Parlamento, sí, con la Cámara Legislativa, pero sin lugar a dudas también con la gestión, con el gobierno de Canarias.
De Canarias. Dígame una cosa, ¿cómo está? Si le parece, cambiamos así rápido, seguimos en el Parlamento de Canarias con tierras raras. ¿En qué punto está, Mario, esta situación de las autorizaciones? Que bueno, en su momento se dijo, lo último que yo escuché era que el ITC, ¿no?, iba a entrar a quedarse con las autorizaciones si era viable. ¿Esto cómo está?
Vamos a ver, esto está exactamente igual que la última vez que el presidente vino a Fuerteventura y dio la explicación, tanto a las instituciones como a la propia plataforma, y no solo no ha cambiado nada en negativo, sino que se ha ido avanzando en esa línea. Lo que, no es que me moleste, pero sí sorprende que partidos como Nueva Canarias y como el propio socialista quieran crear ese desasosiego en la población diciendo, es que Europa ahora está presionando. No, mire, Europa lleva presionando con las tierras raras mucho tiempo, antes de este debate. Que hay una demanda, una presión para tener tierras raras, lo hay. Por tanto, no es verdad. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Bueno, lo que se ha hecho hasta ahora es parar y decir, no se continúa. Ahí la empresa no ha avanzado. Lo que se dijo es, el Cabildo va a hacer unos estudios, que los tiene avanzados, los informes que tiene que tenerlo, el ministerio correspondiente hizo un informe muy positivo y muy en la línea de lo que ha pedido las instituciones de la isla, lo que aprobó al final el Parlamento y lo que ha pedido la plataforma de No Tierras Raras, que es que las tierras raras son completamente incompatibles, son tóxicas, son insalubres y, en islas como Fuerteventura las pérdidas serían mayores porque pierdes calidad de vida, pierdes en temas de sanidad, que lo que pueda dar de riqueza. Por tanto, se ha avanzado muchísimo. Oiga, ¿y por qué no se le da carpetazo? Porque eso lleva al proceso. Se ha dicho desde el minuto cero, vamos a evitar indemnizaciones, vamos a evitar que una empresa se vaya y se presente en otra, y vamos a buscar fórmulas. A mí lo del ITC es una propuesta que se puso sobre la mesa y tampoco la considero que sea la viable. Yo creo que la solución aquí está en tener los informes correspondientes que avalen nuestras peticiones, que avalen el tema de que Fuerteventura no puede permitir tierras raras y por ende Canarias en general, pero estamos abanderando eso de Fuerteventura, y en esa línea es el trabajo que está tanto el gobierno de Canarias como el Cabildo de Fuerteventura. Y bueno, por la información que yo tengo y que sé que la presidenta o la consejera Nereida han ido diciendo, los informes que se van adquiriendo, los trabajos que se han hecho, van muy, muy en la línea de conseguir dar carpetazo definitiva, no solo a estas propuestas de solicitud de extracción, sino al futuro, de extracción de tierras raras, que es de lo que hemos hablado. Y el otro paso, que también lo hablamos y son los acuerdos que por unanimidad alcanzamos en el gobierno, es exigirle al gobierno de España que modifique la ley de minas. Y es el momento, el otro día lo decía la presidenta del Cabildo, es el momento ahora que están cambiando la nueva ley, introducir ese cambio. Es una ley de la época de Franco, ya que estamos cambiando todas esas cosas, uh-huh. ¿Por qué no cambiar también la ley de minas?
Uh-huh. Por lo tanto, el trámite continúa con con el apoyo, en este caso, de los informes que se están realizando, que entiende usted que finalmente eso no va a llevar a buen puerto, pero los trámites tienen que seguirse porque no se puede correr el riesgo de tener que indemnizar a las empresas. ¿No?
No es que lo entienda yo, que podría decir, bueno, no es que lo ha dicho el gobierno de Canarias, lo ha dicho su presidente también, es decir, hay un compromiso de que no se va a hacer extracción de tierras raras. A partir de ahí no hay nada nuevo, simplemente es culminar los trámites y además culminarlo no para cerrar esta extracción puntual, porque mañana te la piden por la otra zona de Corralejo, en la punta de Gandía, con informes que sean vinculantes para cualquier tramo en cualquier zona de la isla Fuerteventura o incluso de Canarias. Y en esa línea no solo es que se vaya por ahí, es que se ha avanzado muchísimo y los informes que hay vienen muy, muy en la línea. Los propios informes del gobierno de Canarias en los que se está trabajando, y me consta que está trabajando de forma coordinada el Cabildo con ellos. Por tanto, yo ahí sí que transmitiría un tema, no de tranquilidad, porque aquí siempre hay que estar atento, pero sí de, oiga, se está en la línea del compromiso que hemos adquirido por mayoría en todas las instituciones.
No obstante, yo entiendo que usted también entienda que puede haber desconfianza, porque aquí en Fuerteventura lo que no sale por un sitio sale por el otro, ¿no? Y de eso tenemos ejemplos que no voy a recordar, porque ya caemos en la pesadez con los ejemplos, ¿no? De que las instituciones dicen no, pero luego hay siempre una fórmula para que sea así. Tenemos ejemplos, ¿no?
Yo de la ciudadanía y de las plataformas no solo lo comparto, sino que entiendo que a veces desespera porque es lento, pero de organizaciones políticas que tienen representación en el Parlamento, que tienen la información última, creo que meter fuego cuando lo que se pretende es apagar el incendio no es la solución, rociar con gasolina cuando lo que estamos hablando es decir, hay una unanimidad que no siempre se suele dar en las corporaciones locales, en el Parlamento de Canarias, de un posicionamiento muy claro con el no a las tierras raras, oiga, y los resultados que se van obteniendo son altamente positivos porque van en la misma línea de lo que algunos decíamos y que algunos representantes de esa universidad nos decíamos, bueno, que estábamos en la trastienda, que no sabíamos de qué estábamos hablando, que ese no era el futuro. Bueno, pues ahora resulta que otros funcionarios, otros técnicos que están en otras instituciones, y esperemos también que nuestras propias universidades rectifiquen y entiendan que sí, que es bueno investigar, que es a lo que le hemos dado el apoyo, pero que ya de ahí a extraer y explotar temas que está más que demostrado que es malo para Canarias, ese no tiene que ser el camino. Y ya que lo decía antes, el debate de los rectores, como he tenido la oportunidad de hablar con ellos, se los he dicho en muchas ocasiones, oiga, el conocimiento es necesario para avanzar, porque al final lo que se hace desde las instituciones es ir materializando pues lo que el conocimiento va dando. Nuestras universidades ahí tenían que empeñarse un poquito más.
Hoy precisamente lo hemos hablado de la necesidad de oír la voz de las universidades canarias en temas como la inmigración, en temas como la falta de viviendas, la pobreza, el reto demográfico.
La doble residencia, ley de residencia. Sí. Pero qué miedo hay hablar de la ley de residencia. Cuando Paulino lo sacó de presidente casi nos matan, que nos decían independentistas, que tampoco está malo serlo. Oiga, pero qué problema hay en un territorio como nuestro hablar de la ley de residencia si Europa lo contempla, o es que podemos soportar el ritmo de crecimiento que no está en nuestras manos. No podemos. Por tanto, no hay conocimiento suficiente en las universidades públicas canarias para hablar de estos temas que nos preocupan.
Uh-huh. Me quedan apenas 10 minutos para hablar a lo que yo le había invitado a usted, que son los presupuestos de la comunidad autónoma para la isla de Fuerteventura. Por ir así de una forma rápida, bueno, pues el presupuesto asciende a 11.678 millones de euros, según recordaba hace unos días Matilde Asián en el Parlamento de Canarias. Esto supone un incremento del 3,3%, lo que se traduce en 376 millones de euros más respecto a los presupuestos iniciales de 2024, que se van a destinar principalmente, dijo la en este caso la consejera, se van a destinar a garantizar la sanidad, la educación, el bienestar social, y este año también se incluye el acceso a la vivienda de los canarios por considerarlo, ha dicho, una necesidad social. De hecho, se ha destinado un incremento de 170 millones a la vivienda, el más alto que ha dado nunca en Canarias. En relación a la isla de Fuerteventura, se ha criticado que no se contempla en los presupuestos, que yo recuerde, el Matorral, el Centro de Salud del Matorral, que no se contempla tampoco el Centro de Salud del Castillo, que el helicóptero, que bueno, pues se aprobó por unanimidad, iniciativa suya en la Cámara Regional, tampoco aparece. En fin, en materia sanitaria, Mario, ¿cómo van a quedar, en su opinión, los presupuestos para la isla de Fuerteventura?
Un apunte nada más en línea general, porque estos son los presupuestos que crecen con respecto a los del 2024. Son los presupuestos prudentes, porque es verdad, no están los presupuestos del Estado, hay unas reglas del gasto que
hay
que
cumplir. Sí, ya lo dijo la consejera, que la regla del gasto hay que cumplirla.
Punto. Por tanto, aún así crecen, son superiores al 2024, pero son muy superiores a los del Pacto de las Flores. Lo digo porque cuando vienen a criticar, es que hay poca inversión en sanidad, ya nos hubiese gustado a nosotros en la legislatura pasada, que estaba Partido Socialista, Nueva Canarias y Podemos gobernando, haber tenido en Fuerteventura la cantidad con la que aparecen hoy los presupuestos. O sea, hoy aparece en el presupuesto inicial para sanidad una partida de 3.050.000 euros. 3.050.000 euros. Esa partida no había llegado a Fuerteventura en los últimos 4 años, sino cuando estábamos ejecutando las obras claves del hospital. Por tanto, este año a esa partida de 3.050.000 euros Y para si nos está escuchando los compañeros y compañeras diputadas de Nueva Canarias y PSOE, que parecía que están muy preocupados, fíjense ustedes, se preocupan por el proyecto del matorral del Castillo, pero no se preocupan por los temas que esos son importantes y saben ellos que están nada más que pendientes de los suelos, pero no se preocupan de los temas importantes de salud. Los hemos planteado nosotros en enmiendas. Coalición Canarias presentamos en enmienda al presupuesto que ya mejora el presupuesto del 2024 y por supuesto mejora el presupuesto de los últimos cuatro años, presentamos en torno a 1.400.000 euros de mejora, de enmienda. Nosotros mismos enmendamos nuestro presupuesto, cosa que no ha hecho Nueva Canarias ni el Partido Socialista. Mire, el helicóptero es que si nos ponen el helicóptero en 2025, los que no apoyamos el presupuesto somos nosotros. El helicóptero está en el 2024, queda desierto el concurso. Sí. Porque, bueno, hay problemas, se han encarecido los repuestos, los helicópteros y demás, y el gobierno de Canarias ha tenido que poner en torno a 5 millones de euros más. Ya está de nuevo en licitación. Por tanto, tiene, esa partida está en el 2024. Ha sufrido retraso porque se quedó desierto, si no estaríamos a final de año, pues ya con la adquisición de esos helicópteros. Las mejoras que nosotros presentamos en sanidad, por supuesto que ponemos una partida de 30.000 euros para el consultorio local del Matorral, que sí tiene el suelo ya. Hemos puesto una partida también para el proyecto del Centro de Salud del Castillo, que no tiene suelo de momento, porque creo que el ayuntamiento se equivocó la última vez cuando puso el suelo a disposición en una zona que ya se sabe que está afectada por la huella aérea. Ya nos habían echado para atrás otros proyectos ahí, el colegio, un museo en su momento y demás. Cierto es que es verdad que AENA amplía esa huella. Por tanto, hay que empezar de nuevo en el Castillo. Según dijo el concejal de urbanismo, David Alberto, tienen un suelo alternativo, que es el que todos pensábamos que es el que se iba a poner desde el primer momento, que es el que está al lado del colegio que se inauguraba el otro día. Hay suelo suficiente allí. Por tanto, si nos ponen el suelo a disposición, como nos dijeron que sí, ya hemos puesto la partida para el tema. El CAI de la Lajita, yo creo que el Partido Socialista debería silbar y mirar para otro lado con el CAI de la Lajita. Se pasaron cuatro años dándonos largas y mintiéndonos. Ya está. Y resulta que el suelo estaba mal cedido. Le habían pedido al ayuntamiento que lo cediera al Servicio Canario de Salud y es ahora, en esta legislatura, cuando dicen no, el suelo tiene que estar cedido a patrimonio gobierno de Canarias, no patrimonio histórico, patrimonio de quien tiene el patrimonio. Mm. Y bueno, en eso ya también hay que tirar las orejas a patrimonio, y lo hemos hecho porque han estado de tiquismiqui, que si coincidía o no con el catastro, no coincidía, después de que el ayuntamiento ha tenido dos acuerdos plenarios, que Alexis Alonso ha estado a pie juntilla procurando que ese expediente estuviera, pero en fin, es verdad que no logramos ponerlo en marcha este año con una partida de 500 y pico mil euros, pero aparece ahora con una enmienda en torno a los 400.000 euros, 380 creo que son suficientes, porque de lo que se trata es de empezar el proceso de licitación de proyecto y obra. Ya tenemos el suelo, ya está registrado en patrimonio, nos lo comunicaban hace 10 días, y por tanto, partida suficiente, porque luego son partidas vinculadas. Tenemos una partida que no aparecía en el presupuesto, y se lo habíamos dicho a la consejería, pero se despistaron, de en torno a los 400.000 euros para mejoras y reformas en el centro de salud de Morros Hables, que requiere de nuevas infraestructuras, de mejoras, de adesentamiento. Tenemos en el centro de Costa Calma la unidad de diálisis. Una demanda que nos están haciendo del sur y que bueno, y ya le dijimos, queremos que aparezca nominada, porque si no se nos puede quedar la partida solamente en reforma.
Bueno, y será en un lugar público, porque antes
será
lo que había
en el centro
era,
de salud de Costa Calma.
Era una cosa concertada, ¿no? Era una cuestión concertada con una empresa.
Llevamos
privada.
Con un tema concertado, porque es verdad que no teníamos ni los técnicos ni estaban las infraestructuras, y ahora ya, durante el 2024, se han empezado obras en Costa Calma, y lo que queremos es ya poner la partida, que es la que aparece con una enmienda nuestra, para que podamos tener el servicio de diálisis en la zona sur de Fuerteventura, en zona pública, en una instalación pública. Que hay que sacar luego el servicio porque no tenemos especialistas y tenemos que ir a una empresa que lo dé. Bueno, eso sería lo de menos mientras estemos dando el servicio. Pero en principio va a estar en público, y si conseguimos los profesionales será público 100%. El CAI de la Lajita, insisto, ya es cuestión de teniendo el suelo correr, y una vez que esté el proyecto tiene la capacidad para financiarlo el gobierno de Canarias. Hay una ampliación y mejoras en lo que es el CAI de Gran Tarajal, que es una demanda importante, pendiente de suelo desde hace varios años, porque no es fácil en la zona en la que se encuentra. Hay un tema de emergencia de 24 horas en el centro de salud de Antigua, que es una demanda no solo de los vecinos, sino también de los propios profesionales. aparece el nuevo centro de salud del Castillo para la redacción, el del Matorral, porque ya tiene el suelo, por tanto va a correr. En marcha el centro de salud 2 de Corralejo, que no entendemos cómo en 4 años con el suelo puesto ya no han sido capaces de sacarlo y demás. Y cuando llegamos ni tenían el plan funcional, que es lo que se ha estado este año 2024. Ahora ponemos partida para que se saque ya el proyecto definitivamente al tema. Y una inversión que está en torno, pues, entre la enmienda que presentamos y lo que ya venía en el presupuesto, al 1 millón y pico de euros, que es para las mejoras del propio hospital en la isla Fuerteventura y ampliación de edificios en el entorno para poder seguir creciendo y dando los servicios en base a las demandas que tenemos. Hemos incorporado, saben que tenemos varios colectivos, el tercer sector, que tienen ayudas a través de sanidad, como es ADERI, como es FUNTEA, y bueno, pues se incorpora este año también, al margen de las ayudas que tengan por la parte social, se incorpora este año también AFA, que está haciendo un trabajo también con todo el tema de salud mental y todo el tema del Alzheimer en la isla de Fuerteventura, y está teniendo serios problemas. Así se pidieron, se lo planteó y la consejera le dio el ok. Y bueno, en líneas generales creo que no se me escapa nada.
¿En cuánto me dice usted que está el total del presupuesto este año para el próximo año, perdone?
El total del presupuesto en el tema de sanidad, que el año pasado estaba en 3.050.000 euros, si no me equivoco, pasa este año a 4.050.000 euros, 1 millón de euros más, de los cuales 1.400.000 han sido de enmiendas que hemos presentado los diputados y diputadas de Coalición Canaria.
¿Y en su totalidad, cuál sería la cifra del presupuesto de la comunidad autónoma para Fuerteventura, no solo en sanidad? No sé si tienen los datos, Mario.
Sí, lo tenemos. Sí, no,
¿En líneas generales, cuál es cuál de esa?
En líneas
de...
generales estamos hablando que aquí tenemos que incorporar todo lo que son los proyectos de carreteras, todo lo que son los proyectos del nuevo Palacio de Justicia, que por fin esperemos que este año en el solar que ha puesto el Cabildo a disposición tenemos, estamos hablando de unos 116.582.979 millones de euros. Una cantidad que sube con respecto al año 2024, que estaba en torno a 85 millones de
euros. Pasa tanto, de 85 a 166 millones.
A
116 millones.
Es verdad que ahí hay partidas importantes de los dos tramos del eje norte-sur, tanto el que está en construcción como el nuevo que se tiene que incorporar, por eso esas cifras suben. Por eso decía que en el tema del hospital, las partidas más gordas que tuvo el hospital fue pues las que venían cuando se estaba haciendo la obra. Una vez que esa obra se termina, lo normal es ir a un presupuesto estándar, pero ese presupuesto estándar estaba en 2 millones y pico, llegó a 3 millones en el 2024 y lo subimos ahora a 4 millones y pico de euros, que ese es el crecimiento natural, porque hay que ir poniendo equipamientos nuevos, hay que ir renovando nuestros centros de salud. El Corralejo 2 ya es una demanda urgente. No aparece el consultorio local del Castillo aquí porque es un alquiler y eso va de las partidas genéricas que tiene la propia Consejería de Sanidad, pero esa es intención, porque ya el ayuntamiento nos ha ayudado a buscar el local en el Cotillo, que a lo largo del 2025 esperemos
van a
que
tener consultorio.
Consultorio local en el Castillo. En el Cotillo.
En el Cotillo.
Es verdad, no hay suelo, pero bueno, mientras se alquila un local, porque las condiciones que exigen lo hacen viable. Hay un crecimiento en el presupuesto en general, en el sector primario se mantienen partidas importantes que han estado cuestionadas otros años, como FECAMA, la Federación de la Cabra Majorera. Hay partidas que vienen a consolidar la política de nuestras cofradías. Hay partidas para temas de refugio pesquero y demás. Aparece el muelle de Corralejo, que está en su debate de modificación y de crecimiento, sí, pero no de mega infraestructuras que entendemos no son necesarias, pero ya aparece partidas para avanzar en esa línea. Hay partidas para lo que es la expropiación de la Casa de los Coroneles o la compra de todos los aledaños de la Casa de los Coroneles, así como de la propia actividad. A mí me gusta resaltar, porque a veces no solo es importante la cantidad de dinero que se ponga, sino lo que significa una cátedra nueva en la isla Fuerteventura, en la UNED, que es Canarias África. Llevamos tiempo hablando de nuestra cercanía, de tener un parque tecnológico, de tener la conexión que tenemos y demás, y bueno, pues es importante, y esa es una iniciativa que es de la UNED Fuerteventura, que nos lo plantearon y bueno, aparece en los presupuestos. En fin, partidas importantes, está el Palacio de Justicia que te decía antes, ponemos una enmienda al tema de viviendas, que era una de las demandas que le teníamos al consejero. Tenemos que ser rápidos y hábiles poniendo suelo a disposición. Y bueno, hay infraestructuras importantes en todo el tema de educación, en base a las demandas que se han ido haciendo. Y hay un compromiso con el gobierno, que para eso somos partido, que apoyamos al gobierno, que si las expectativas son mejores y vienen políticas para hacer enmiendas, evidentemente todavía nos quedan muchas cosas que hacer en temas de educación y en temas de sanidad, pues como en temas del sector primario también.
Bueno, nos vamos a quedar con ese resumen, que de 85 millones pasamos a 116 y el próximo ejercicio de momento. Saben los oyentes que todavía queda, bueno, pues la discusión y la aprobación en el Parlamento de Canarias de las cuentas para el próximo ejercicio, pero de momento hay 116 millones para la isla de Fuerteventura. Entendemos que no van a ser suficientes para todas las necesidades, eso es obvio, ¿no? Porque puestos a pedir, Mario.
Pero si logramos que se ejecuten, va a ser importante.
Esa es otra parte.
Porque esa es fundamental. Bueno, pero ese es el seguimiento que tenemos, y al menos nosotros procuramos hacerlo desde la organización a nivel político, con nuestros ayuntamientos y cabildos, hacer un seguimiento muy de cerca, porque el presupuesto tiene que estar activado todo antes de llegar el mes de mayo o junio. Lo que no tengamos activado en esas fechas ya va a ser difícil materializarlo. Es verdad que algunos tienen problemas, el helicóptero, una partida importante de más de 5 millones de euros, se queda desierto, contra eso no puedes hacer nada. Zurita tuvimos problemas con Traxatec y demás, 9 millones de euros, que ahora se sube a unos 13. Oiga, pues hemos perdido un año precioso para que aquellas instalaciones estuviesen ya mejorándose. Esperemos que ahora que vuelvan a aparecer en un convenio a varios años, las podamos poner en marcha en el primer trimestre del año. Es decir, es verdad que cuando son problemas que vienen, oiga, pues hay que asumirlo. Pero lo malo es cuando se pierden, porque o nos faltó el suelo o nos despistamos. Bien.
No obstante, para clarificar, con respecto al helicóptero, ha quedado desierto, pero se vuelve a convocar con...
Claro.
Con partida de 2024, no con partida de 2025.
Hubo que poner un añadido que creo que está en torno a los 5 o 6 millones de euros. Quedó desierto porque económicamente ninguna empresa le era rentable viable presentarse, sí. ¿No? Los helicópteros han subido de precio, los repuestos han subido de precio, la mano de obra que tienen que tener los especialistas en tres turnos ha subido. Y bueno, pues alguien hizo los números no lo más acertado. Perdimos un tiempo, que fue la publicación. Ya se puso esa partida, ya se hizo el ingreso dinerario para volver a sacar el concurso, y esperemos que en este concurso, pues ya con 5 o 6 millones de euros más, pues sea rentable y tengamos empresas que se presenten. Pero eso es 2024.
Oiga, no tengo tiempo para más, porque mire, ya nos están esperando Samuel, Santi y compañía, y tenemos que cerrar Parlamento para abrir con otra mirada. Muchas gracias. Tendré que invitarlo otro día para entrar en otros detalles del presupuesto, porque hemos ido así como rápido, porque
atropellado.
Sí, porque no queremos dar toda la información posible y no es viable. Perfecto. En muchas ocasiones en la radio. Así que, Mario Cabrera, buena semana.
Igualmente.
Muchas gracias por su tiempo.
A ustedes por
que
invitarme.
Vaya bien, que vaya bien, y que tenga usted mucha suerte, porque que los representantes públicos tengan suerte quiere decir que a nosotros nos va a ir mejor. Que a la población le va a ir mejor.
Por lo menos que lo intentemos, porque te puedes equivocar muchas veces, y si te equivocas y sabes pedir disculpas y el error no ha sido por dejadez, pero bueno, sobre todo lo vamos a intentar. Y en los presupuestos, que es la ley más importante que aprobamos en el Parlamento cada año, no podemos equivocarnos. Ahí después tenemos que acertar en la gestión también.
Hasta pronto. Gracias.
Gracias.
De ustedes también nos despedimos. Muchas gracias por la atención que nos han prestado durante estos minutos que hemos dedicado a la actividad parlamentaria. En esta ocasión, con el diputado de Coalición Canaria por la Isla de Fuerteventura, Mario Cabrera. Hasta otro momento, decíamos.